Vamos a Santiago capítulo 4. Estamos contentos en la presencia del Señor. Así es, que Dios nos quiere contentos. El Señor dijo que el gozo que Él nos dio nadie nos lo puede quitar. Nadie ni nada. Amén. Bueno, ustedes, siempre tengo comentarios de los hermanos de otros países que no son dominicanos sobre las palabras que me salen. Y esta mañana la palabra tutumpote. Para un dominicano, un tutumpote es una persona que tiene influencia, un grande. Los grandes del barrio, los que se distinguen en el barrio. Santiago 4, vamos a la palabra. Estamos estudiando este pensamiento del Espíritu de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Esta mañana Dios nos habló de una manera muy hermosa y va a continuar esta tarde. Si usted no escucha la exposición de esta mañana, va a ser difícil poderse afincar en esta de esta tarde. Les animo que las escuchen las dos, porque no tengo tiempo para poder repasar lo de esta mañana. Voy a continuar donde nos quedamos, que fue en Génesis, pero antes voy a leer la porción que el Espíritu nos dio como punto de salida. Santiago 4, verso 13. En adelante, ¿ya todos lo tienen? Sí. Muy bien, vamos ahora, atención a la palabra. Olvidémonos del barrio, vamos a situarnos acá ahora en la palabra de Dios. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pastor Santiago está escribiendo a la iglesia de los judíos que se habían convertido y estaban dispersos en diferentes naciones gentiles, porque esa iglesia a la que les escribe, la iglesia judeocristiana, judeomesiánico en ese tiempo, estaban compuestas, parece, por una cantidad inmensa de comerciantes, judíos comerciantes. Como decíamos esta mañana, se ve a Israel como un pueblo extremadamente comerciante, los judíos. Dicen que la fuerza del comercio pudo más que los imperios que sacaron a los israelitas de su tierra. Dice que más salieron por el espíritu de comercio que por las potencias imperiales que los desterraron. Y eso es lo que se ve en los judíos, que son gente muy comerciales, muy comerciantes, y de hecho a casi a todos les va muy bien. Pues ellos saben, conocen los truquitos que nosotros no conocemos. También creemos que por el hecho de que la bendición del Señor está sobre ellos, hay un decreto de bendición que pertenece a ese pueblo que Dios en su pacto le ha preservado, aunque ellos no lo entienden todavía a cabalidad en Jesús, pero llegará el día que se le va a revelar al remanente del Señor. Por eso debemos orar por la paz de Israel siempre y del mundo, por supuesto. Miren, acá el punto es que ellos estaban abocados completamente a hacer dinero, a negociar. Y ellos tomaron en su propias manos su destino, tomaron en sus propias manos su camino, vamos a usarlo así, de sus empresas. Decíamos que todos nosotros tenemos un tipo de negocio del que nos ocupamos. Cada persona tiene su negocio. Claro, no todo negocio es financiero, es de traficar, de viajar, no es una tienda de material. Pero la palabra negocio se aplica a todos los proyectos que tenemos, los compromisos, las decisiones, nuestra vida, lo que tenemos que emprender cada día, mi trabajo, mi vida laboral, todo lo que tiene que ver con decisiones, planes, intenciones, ocupaciones, proyectos de vida, son negocios. Ahora, el problema aquí no era la planificación de lo que se iba a hacer, sino hacerlo de espaldas a Dios, ser autosuficiente. Y Santiago quiere hablarle como un pastor judío que conocía cómo era la relación de Dios con su pueblo y la soberanía de Dios. Quiere hablarle del peligro que hay de un hijo de Dios, un creyente, tomar la rienda de su vida en sus propias manos. Como estas personas tomaron la rienda de su vida y ellos eligieron su propia manera de hacer las cosas. Y esto es lo que Santiago les está corrigiendo. Por ejemplo, lo primero que vemos es que ellos tomaron en sus manos, dice ahí, el tiempo, dice, estaremos un año allá y traficaremos, cuando ellos ni siquiera sabían lo que iba a hacer mañana y estaban planificando para un año. Imagínense, yo no sé lo que va a pasar mañana y estoy planificando para un año. Es una locura, es una autosuficiencia, es una, como lo dice él, una jactancia que es pecado. ¿Por qué? Porque el mañana solamente lo conoce Dios. Pero ellos dicen, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ellos mismos escogieron la forma de negocio que iban a hacer. Traficar, viajar, vamos a viajar. La palabra original para traficar es, vamos a hacer un negocio de viaje, a intercambiar mercancía, vender, comprar. ¿Dónde está la moneda mejor cotizada? ¿Dónde está el clima de inversión? ¿Se está moviendo bien allá? Vámonos para allá. Siguiendo los vientos del clima económico, social, natural, humano, no la voluntad de Dios. Ellos también escogieron en su mano su propio destino como persona, su propio camino como persona, cuando deberían de someter su voluntad, someter sus planes a la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que es de Dios tiene que someterse a Dios. No hay cosa mejor en la vida de un cristiano que anhelar el hacer la voluntad de Dios primero que todas sus cosas y en todas sus cosas. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a Génesis capítulo 4, que fue donde nos quedamos esta mañana para continuar allí. Ya pudimos estudiar el caso de Caín. Que Caín agarró la rienda de su camino. Él decidió irse, dice, salió de la presencia del Señor, de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, en el verso 16. En el verso 14, vaya conmigo al verso 14. Génesis 4:14. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante. Diga conmigo, errante. Diga, el que toma en sus manos la rienda de su vida será errante. Diga, yo no soy un errante. Caín era errante. Porque Dios puso enfrente de él la voluntad de Dios o la de él, y él escogió la de él. Hacer las cosas a su manera, empezando por decidir matar a su hermano. Cuando Dios le dijo, el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo. Si tú quieres consumar el pecado, lo hará. Pero si tú entiendes que lo que vas a hacer está mal, no lo hagas. Pero lo mató. O sea que vemos un hombre que él decide hacer las cosas a su manera. Y él mismo dice, yo seré errante y extranjero en la tierra. Un hombre sin rumbo. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Lo mataría el que Dios quisiera. Pero vemos que cuando llega en el verso 16, mire donde habitó. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Decíamos esta mañana que el nombre Nod en el hebreo significa vagancia. O tierra de vagabundo. Fíjese que cuando llega Nod al oriente de Edén, dice, conoce a su mujer, concibe a un hijo y le pone Enoch. Y edifica una ciudad de vagabundos, de errantes, de independientes. Cuando usted se lee todo este texto y el contexto del capítulo 4, se va a dar cuenta que las generaciones de Caín fueron una generación Fue una generación de gente independiente, donde ellos hacían su propia iniciativa, se casaban a su manera, inventaban lo que querían. Inclusive en los idiomas originales, cuando se habla de los nombres, habla de personas que no oían. Artífice. Un artífice es un autodidacta. Alguien que no aprende porque alguien lo enseña, sino de sí mismo. Su curiosidad, su propia iniciativa. Hace las cosas a su manera y lo que hace tiene su nombre. Diga, no hay mérito para nadie, sino solamente para mí. Ese es el artífice. Un artífice no le debe mérito a nadie ni quiere darle méritos a nadie. Él quiere ser él el que haga la cosa a su manera y que todo lleve su nombre. Por eso dice que ellos eran padres de los que habitaban en tiendas, eran padres de los que criaban ganados, eran padres de los que fabricaban flautas e instrumentos. ¿Por qué? Porque el mérito lo tenían ellos. Porque ellos habían dejado a Dios, como dice Santiago, habían cometido la osadía de llevar a cabo sus propias empresas y ellos dejaron al Señor afuera. Ya no les interesaba la voluntad de Dios, sino la de ellos mismos. Por eso se levanta una generación que después el Señor tiene que intervenir. Y es aquí donde vamos a entrar en este momento. Muévase conmigo al capítulo 5. Vamos a coger el contexto en el 4:25. Mire, dice el 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustituto, porque viene en lugar de Abel a quien mató Caín. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y el 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ya explicamos, escucha el sermón de esta mañana para que vea un juego de palabras en los nombres aquí, muy importante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esto afirma la verdad de que no había oración, no había consulta de Dios en los cainistas. Eran artífices, eran los dueños de su destino, hacían la cosa a su manera. En otras palabras, estamos hablando de un mundo semejante al que estamos nosotros hoy. Un mundo donde la ciencia aumenta, un mundo donde el conocimiento humano se impone, donde los inventos y los artificios del hombre son los que están gobernando el sistema. Y vemos un tipo de generación que se atreven a decir, no necesitamos de Dios. Nosotros mismos podemos cuidar nuestro planeta. Nosotros mismos podemos defender el planeta. Nosotros mismos podemos desarrollar nuestro sistema. Y por esa razón hay confusión, hay inseguridad, hay terrorismo, hay tanta maldad, hay corrupción, hay degeneración, hay perversión. Y ellos mismos no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque donde no hay sujeción a la soberanía de Dios, habrá una vida errante, confusa y habrá desorientación. Eso lo vimos en Daniel. Cuando Dios le dice, sella el libro, porque antes que llegue el fin, dice, muchos correrán de acá para allá y la ciencia aumentará. Un mundo en los tiempos finales donde la gente andará desorientada de acá para allá, porque está confiando en la ciencia humana, en el conocimiento humano. Y la Biblia dice que el conocimiento envanece. Está hablando de un conocimiento separado de Dios. Entonces la humanidad, a medida que la ciencia del hombre, la razón humana se imponga, habrá más confusión y más desorientación. Como en las entrevistas le preguntan a los científicos y a los supuestos sabios, ¿dónde irá a parar el mundo? Con todos estos inventos, especialmente ahora con el asunto de las células madre, la manipulación de las células madre. Y ellos mismos dicen, bueno, no sabemos, no sabemos. Habrán resultados para bien y es posible que hayan para mal. Y el mundo se encamina hacia un fin incierto para ellos, porque han sacado a Dios de su agenda, pero para nosotros no. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos hacia dónde Dios nos lleva. Nosotros sabemos quién guía nuestros caminos. Diga, estamos gobernados por el soberano. La soberanía de Dios es la que marca nuestros pasos. Nos conviene someternos.
Entonces Dios entra en acción, interviene en el capítulo 5 y levanta una generación diferente a la de Caín. Por ejemplo, se ve la expresión marcante en el verso 24. Dice que caminó pues Enoc con Dios de la generación de Set y de donde vino Noé. La palabra caminó con Dios en el verso 24, 5:24 de Génesis, habla de que esas familias estaban alineadas con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir, a diferencia de los de Caín. Entonces en el 6 dice: aconteció, 6:1, hermanos, que cuando comenzaron los hombres, es marcante la expresión hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo quiénes, los hijos de Dios. Míreme acá, note que hay una diferencia cuando habla de los que tenían la conducta negativa, los independientes, le llama hombre, pero a los que estaban bajo la soberanía de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, los que caminaban con Dios, los que sometían sus proyectos a Dios, los que oraban antes de hacer cualquier cosa, los que invocaban al Señor, se le llaman los hijos de Dios. Wow, oigan esto. Usted va a entender ahora este versículo. Por esa razón es que en la carta a los corintios, cuando los corintios andan en la carne, que se están comportando como carnales, Pablo dijo: yo tengo que hablaros como carnales, no como espirituales. ¿Qué les dice? Dice: andáis como hombre. ¿Y es que no eran hombres? Pablo está evocando lo que está aquí en el Antiguo Testamento cuando se menciona la palabra hombre en el contexto de dejarte gobernar por tu propia sabiduría, como estaba pasando con los corintios. Cuando es la carne la que gobierna, cuando es la carne la que inventa, cuando es la carne la que manda, cuando las ideas son del hombre y no de Dios, cuando tu agenda es la tuya, no la de Dios. Entonces, cuando dice aquí los hombres, está hablando de los que tenían sus propios planes, como en Corintios, andaban como hombres. Porque usted, una vez que usted es hijo de Dios, nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo, ya usted no es simplemente un hombre, usted es mucho más que un hombre. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que está sometido a la soberanía de Dios, al señorío de Dios. Y con usted sus planes, sus proyectos, sus ideas, ya no son suyas, tienen que nacer en Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Tengo que este espíritu de hombre, esta hombría que hay, esta carnalidad, yo tengo que ponerle fin. ¿Por qué? Porque ya me están hasta corrompiendo. Me están descarriando a los que me oyen a mí, a los que me buscan a mí. Se me están mezclando las cosas. Muchos piensan que la palabra hijo de Dios se refiere a ángeles que se metieron en el cuerpo de los humanos. Pero una interpretación tal no entra en el contexto, porque se viene hablando de la diferencia entre los caínitas y los setitas. En el contexto, una interpretación más justa al texto está dentro del contexto. En ninguna parte se está hablando de seres que cayeron ni ángeles que bajaron. Se está hablando de dos grupos: uno que estaba sujeto a la soberana voluntad de Dios y otro que estaban haciendo sus propios caminos. Y a los que estaban haciendo sus propios caminos se le llaman hombres, literalmente. Pero a los que estaban sometidos a Dios se le llaman los hijos de Dios. Y se estaban mezclando. Y Dios, verso 2 dice: viendo Dios, qué bueno que Dios ve, ¿verdad? Que el Señor dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos. Si no hubiera un Dios que vigilar, hermano, este planeta, ¿dónde estaría esto? Si no hubiera un Dios que de vez en cuando metiera la manita, hermano. Si no hubiera un Dios que de vez en cuando hiciera, como decimos, nos diera una señal de que no estoy contento. Como yo le digo a veces, de cuando está chateando, que tú en la computadora, que dice: yo estoy aquí, mueve un poquito la tierra, da señal de que Él está pendiente de este asunto, que Él no abandonó el mundo a su propia expensa, que hay una soberanía por encima de lo que es el hombre y lo del hombre. Entonces, viendo Dios, perdón, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. O sea, fíjese que, como le digo, Dios estaba atento a lo que estaba pasando. Y dice, yo no voy a seguir contendiendo con esta raza de hombres que están entregados completamente a su propia voluntad. Yo voy a traer un cambio. Y dice, mi espíritu no contenderá más. ¿Por qué? Porque cuando no nos sometemos a la soberana voluntad de Dios, entonces hay contienda con Dios. Diga, si no soy amigo, soy enemigo. Porque si usted no sigue los lineamientos que Dios ha planteado para su vida, usted va a seguir los suyos y lo de Satanás, y le van a llevar siempre a una dirección opuesta a la del Señor. Y dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ¿qué? Marque esa palabra. Todo designio de los pensamientos de quienes, del corazón de ellos. Ustedes ven que era una conducta totalmente divorciada de la mente de Dios. Todo designio del corazón de ellos, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. La palabra designio, yetzer, en el original hebreo significa concepción, obras. Los inventos implica no solamente un pensamiento en la mente, sino las obras que se materializan, que surgen de esos pensamientos, los hechos, los inventos, las cosas que nacen, que resultan, la forma de vivir. Y dice, esa palabra se traduce concepción, obras, inventos de su mente. O sea, esta era la conducta de una generación errante. Mire, este versículo 5 te está dando un cuadro de cómo vivía esa generación del espíritu de Caín, errante. Porque todo lo que está divorciado de la voluntad soberana de Dios es errante. Todo lo que, habiendo sido hecho para ser llevado y para ser guiado, se rige por sí mismo, se convierte en algo errante. Si Dios no me lleva y me trae, si Dios no me guía, si Dios no es el que dicta mis caminos, si no es Él el que hace mis caminos, yo soy errante. Y los pensamientos míos, lo que se va a producir de mi pensamiento a la corta o a la larga, me va a perjudicar, me va a destruir en lugar de ayudarme. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que la carne, ¿qué pasa con la carne? Para nada. ¿Lo dijo Jesús? La carne para nada. Todo lo que se produce en la carne será sin provecho, aunque parezca. Porque usted, un invento lo puede entretener a usted. Un invento le puede hacer la vida un poquito más fácil. Un invento a usted le puede dar cierto prestigio humano, natural, social. Un arte, de la ciencia. Pero la pregunta es, en realidad, ¿qué provecho te da? ¿Qué provecho hay en eso? Miren, hermanos, desde el cielo las cosas se juzgan, se interpretan y se ven diferentes. Tal vez si uno hablara todo lo que uno piensa, ustedes saldrían corriendo y me dejarían solo porque pensarían que estoy loco. Cuando yo comparo, por ejemplo, el tiempo de antes, la comunicación en los tiempos de antes y la comunicación ahora, y yo comparo el provecho que era que traía comunicarse antes, y yo comparo el provecho que trae comunicarse ahora, comunicarse ahora ha hecho más agresivo y ligero el comercio. Ha traído beneficio financiero, mucho beneficio financiero a los que capitalizan bien la comunicación y a los dueños de la comunicación. Comunicarse hoy ha traído ciertas facilidades en el hacer las cosas, pero ha separado la familia. Se ha robado la intimidad en el hogar. Ha dañado lo que es la naturaleza de un hogar. Entonces juzguemos los provechos, a ver cuál es mejor. Antes no había celulares, el sistema de teléfono viejo. Si alguien lo llamaba a usted, tenía que esperar que llegara a la casa. Y usted no vivía con ese desespero y donde quiera que iba con el celular encima. Y ese nerviosismo. Y hasta ahora ya uno casi ni puede dormir si no es con el celular al lado. Antes no, el del diquito. Y no estaba, había que esperar que llegara. De cualquier forma me enteraba, pero vivía tranquilo. Y el mundo giraba. Había más salud mental, había más salud de los nervios, más tranquilidad. Entonces, si vamos a la realidad del provecho, lo que es provecho, la ciencia del hombre, amados míos, lo que está haciendo es destruyendo lo que Dios hizo. Oiga bien, la ciencia del hombre está edificando lo del hombre, está progresando lo del hombre, está avanzando lo del hombre, pero está destruyendo lo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados en el juzgar y en el caminar y en el proyectarnos en esta tierra, porque no somos errantes, no somos cainistas, no somos hombres, somos hijos de Dios, más que hombres. ¿Qué significa? ¿Que yo no voy a usar celular? No, lo voy a usar, pero no lo voy a usar igual que un carnal. Yo tengo que ajustar mi celular y mi computadora y mis recursos. Tengo que ajustarlo a la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios a eso. Tengo que ajustarlo a la vida y al sistema de vida que Dios me enseña, no a lo que el mundo me quiere enseñar. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Porque es que la carne, mire, quiere ir con la moda. La carne quiere ir con el sistema. O sea, el camino del mundo es atractivo y seductor. Y aunque cuesta, hermano, porque cuesta, es caro. Entonces, someterse a la soberanía y a la voluntad de Dios. O sea, dejar de ganarme en este mes $500, ganar un poco menos para yo cumplir con la voluntad de Dios, eso cuesta. Ay, mira cómo me miran. Entonces, ¿qué pasa? Siendo hijos, parecemos errantes. Entonces, el propósito de Dios no fluye y la voluntad de Dios no fluye. Entonces, Dios tiene que intervenir para hacerla fluir. El Señor dice, voy a raer toda obra de la carne. Todos estos inventos que han hecho, yo lo voy, tengo que limpiarlo, ¿no es? Porque solamente tú con tu familia están viviendo como es. Me están obedeciendo, están alineados conmigo. Pero nadie más me quiere oír. Todo el mundo se cree sabio en su propia opinión. ¿Y qué sucede? Entonces Dios se le revela a Noé. Dios alinea su pensamiento con lo de Noé. Le da el diseño del arca, que no nació en Noé. Noé no fue un artífice. El arca no fue una obra artística del hombre. Fue un diseño de Dios. Nació en la voluntad soberana de Dios. Y qué bueno que Noé no se puso a discutir con Dios, como yo le dije esta mañana. Es que nunca ha llovido. Y esa locura, Jehová. Si, cuando yo hablé de que di un arca a los hijos míos, ¿qué ellos van a decir? Que estoy loco. Y aparte de viejo, estoy loco. Porque nunca ha llovido en la tierra para trabajar un barco. Y eso de calafatear. ¿Y eso de dónde te ocurre, Jehová? Calafatear con brea. Cuando la brea la usamos es para alumbrarnos aquí y hacer cosas.
Y Noé discutiendo. No, Noé dijo, habló el soberano. Y mis abuelos me enseñaron que cuando el soberano dice hagan esto, él sabe por qué lo está haciendo, aunque yo no lo entienda. Yo voy a hacer lo que el soberano me dice. ¡Aleluya! Escucha bien, la voz de Dios a ti, tú no tienes que interpretarla en base a los términos del sistema. Tienes que interpretarla en base a los términos del Espíritu. Una palabra de Dios, una instrucción de Dios, voluntad de Dios revelada para mi vida, yo no puedo someterla al criterio del hombre, de la carne y la sangre, para yo creer que Dios habló. Yo tengo que someterla al criterio del Espíritu, aunque no me parezca bien. Y eso es lo que hace falta hoy. Porque no es fácil someter tus pasos a principio y divorciarte de los conceptos. Es más fácil tú manejar tu vida, tus negocios, como esta gente de Santiago. Tu matrimonio, tu casa, tus relaciones, tu diversión. Manejarla en base a concepto. ¿Por qué? El concepto tú lo adaptas a tu conveniencia y a tus circunstancias. Pero un principio tú tienes que adaptarte al principio. El concepto puede ser alterado, pero el principio te altera a ti. Y lo tuyo. Y Dios es un Dios de principios. Dios no es un Dios de conceptos. Y eso es lo que no querían los cainistas. Pero Noé dijo, yo sí con mi familia. Aunque servirle a Dios en este tiempo no es fácil. Fue un pregonero de justicia. Yo sí me voy a someter a los principios. Porque si le funcionaron a mis abuelos que caminaron con Dios, a mí me van a funcionar también. Aunque el sistema diga lo contrario, el sistema siga cambiando, yo no voy a cambiar los principios que me entregaron mis antepasados, de que el soberano es el que manda, el soberano es el que tiene el plan, él es quien hace los caminos y yo tengo que andar por ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Noé vio con sus hijos el resultado de caminar en los principios. Vio el resultado de él no ser errante, sino sometido y dejarse llevar por la voluntad de Dios. Cuando vino el diluvio se llevó todo y el arca flotó. Sus hijos flotaron. Todo lo que estaba en el arca flotó. Y el diluvio no lo destruyó. ¿Por qué? Porque nació en la mente de Dios, no en la del hombre. ¡Aleluya! Amado. Y Noé, diga, colaboró. Y le fue bien. Diga, Noé colaboró. Se sometió a la soberana voluntad y le fue bien. Con su familia. Oiga bien, aunque todo el mundo tome la dirección contraria a la voluntad de Dios, si usted sigue en la voluntad de Dios, aunque todo el mundo, queda usted solito en la tierra y usted toma la dirección de Dios, usted y Dios son mayoría. Nada ni nadie lo vence. Porque un día llegará el fin de todas las cosas. Lo que pasa es que el sistema nos quiere meter que hay que la mayoría es la que tiene la razón. Y que lo que funciona y lo que vale, lo que usa y hace la mayoría. Y es mentira. Es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque a la mayoría no le parezca. La gravedad que hay. Mire Judas 10. ¿Cómo era la generación de Caín? ¿Cómo era? Diga, errante. Mire Judas, para que usted vea que esto en Judas, lo que le estoy diciendo, está evocado claramente en el nuevo pacto, en la carta de Judas. Y en el contexto, hermano, que lo presenta Judas. Hablando de lo que andan independientes. ¿Ya tiene Judas? Solo tiene un capítulo, por eso le dije desde el verso 10. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, ¿por qué? Porque han seguido el camino de ¿quién? El errante. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de ¿quién? Ustedes saben que Balán agarró su propio camino, y si Dios no usa la burrita, lo mata el ángel, lo mata. Gracias a Dios que la burrita habló. Oiga, hermano, lo que tiene que luchar Dios con el hombre. Es que mire, esto aquí, mire, este, el hombre es terco. El camino de ¿quién? De Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de ¿quién? Igualito se salió del orden de la soberanía y de la obediencia, y se lo tragó la tierra. ¿Estos son qué? Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se apacientan, ¿cómo? A sí mismo. ¿Ustedes ven? ¿Por qué lo compara con Caín, con Balaam y con Coré? Esta gente no hay quien le ponga régimen. Esta gente no hay quien los pastoree. Esta gente siguen, son autodidactas, son sordos como los cainitas a la voz de Dios. Se apacientan ellos mismos, son artífices. Hermano, ¿y qué se produce de una persona que anda apacentándose a sí mismo? ¿Qué es lo que se puede producir, lo que pasó con esto? Rebelión, corrupción, manipulación. Porque son gente errante. Y mire, no lo digo yo, siga leyendo para que usted vea. Se apacientan a sí mismos, son independientes, autosuficientes. Y mire la comparación, son nubes sin agua. O sea que dan una apariencia, son pura apariencia, son vanos, son vacíos. Está hablando de que, oiga esto, una persona que se apacienta a sí mismo, se desconecta de Dios, no se somete a la soberanía de Dios y no busca primero hacer la voluntad de Dios, está vacío. Van a ver. Pareciera como que está lleno, pero en realidad está vacío. Parece muy sabio, pero es un tonto de lo más tonto. Nubes sin agua, llevada de acá, están desorientados por los vientos, árboles otoñales, ¿sin qué? Ustedes ven, son árboles, pero no tienen contenido, no tienen fruto, no hay fruto. Dos veces muertos, ¿y qué? Desarraigados. Y mira el 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y mira aquí, estrellas, ¿qué son? Dile a tu hermano, no importa cuánto tú brilles, si el brillo no viene de Dios, eres una estrella errante. Oiga esto. O sea, que no es suficiente con que tengas luz, sino hacia dónde me lleva esa luz. ¿De dónde tomas esa luz? Porque no todo lo que brilla es oro. Ahí está la palabra errante. Y ya lo comparó con Caín. Y se fue más allá, Judas. Agarró también a Balaán y a Coré. Con los que se apacientan a sí mismos. Los que andan sueltos de la soberanía. Los que no se someten a la voluntad de Dios. Los que tienen su propia agenda. Los que hacen sus planes y no oran. No consultan a Dios. No buscan consejo de Dios. No le interesa lo que opina Dios. O empiezan adelante y Dios que me siga atrás. Hacen la cosa y después oran, después que la hacen, para que Dios se las apruebe. O después que están metidos en el lío, se meten con problemas con Titirimundate, culpando a todo el mundo de su fracaso. Ahí salió el barrio otra vez, Titirimundate. Ustedes ven, no me culpen. Usted sabe que eso es todo el mundo, hermano. Problema con todo el mundo. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Imagínense, estrellas que terminarán en tinieblas. O sea que hay que darle tiempo al tiempo. ¿Entiende? Antes de usted seguir una estrellita, ora y pregunte de dónde toma su luz. Porque si es brillo propio, eso se va a apagar, terminará en las tinieblas. Usted se imagina, usted dice, Dios, que es luz y no hay ninguna tinieblas en él, no hay sombra ni mudanza de variación y siempre será luz. Diga, mi Dios es luz que nunca se apagará. Oiga, santo. Y Dios te dice, agarra mi mano y sígueme. Y tú puedes andar seguro de que esa luz siempre brillará y te alumbrará hasta la eternidad. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero viene el hombre y te separa de Dios con una supuesta lucecita y te dice, agarra mi mano. Y tú te vas con él y dejas a Dios. Y en el camino se te apaga esa luz, hermano. Y eso le ha pasado a muchos. Terminarán en las tinieblas. Y allí estás tú con el que supuestamente te guiaba en oscuridad como los cainitas. Pero mire esto ahora. Mire por qué es esencial y es vital que nosotros nos sometamos al soberano, al Señor, como dice Santiago, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, haremos. Y mire, en la enseñanza de esta mañana está la explicación de por qué dice Señor, no si Dios quiere, como dice la mayoría. Porque para la mayoría Dios es un concepto, que el Creador, el Dios que me enseñaron mis padres, el Dios que yo heredé, pero a Dios no se hereda. A Dios hay que conocerlo y a Dios se le somete uno. Es una persona que es Señor, es gobernador, es guiador, es pastor. Viene a ti para gobernarte. Y él dice el Señor, el dueño originalmente, el soberano, el que manda. Quiere, si él quiere. ¿Por qué Santiago habla con ese carácter de seriedad? Vaya conmigo a Éxodo. Vamos a ver una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, que cuando el Espíritu me llevó esa palabra, yo me fui a investigarla, yo dije, wow, Señor, pero wow, líbrame de yo ser independiente y de yo caminar delante de ti o al margen tuyo. Éxodo 31, verso 4. Vamos a leer unos textos y después vamos a dar una explicación revelada. Éxodo 31. Rapidito. Si usted tiene un poquito de trabajo para encontrarlo, escúcheme que yo se lo leo. Dice la palabra. 31:4 dice. Éxodo 31:4 dice. Voy a leer desde el verso 1. Dice, habló, ¿quién habló? Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado ¿de qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Está hablando de la fabricación del tabernáculo, que fue un diseño de Dios también. No fue de Moisés, fue de Dios. Dice, lo llené de mi espíritu. Y mira el 4 para que dice, para inventar diseños. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Marque la palabra para inventar. Vaya al 35:35. 35:35. Dice la palabra otra vez, y los he llenado. Éxodo 35:35. Y los he llenado de sabiduría de corazón. Mire qué lindo. Los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de ¿qué? Invención, márquela, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Marque inventen, ahí está, te verá. Vaya a Amós 6:5. Amós 6:5. Si no lo encuentra, yo lo leo y me escucha. Dice Amós 6:5. Dice: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Como David, inventan. Ahí está otra vez, inventan. Mire, la palabra inventar aquí, en estos textos, que está en el contexto de una inspiración que Dios da. Dice: yo lo llené de espíritu y yo le di esa capacidad para que inventen. La palabra inventar, en realidad, en el idioma español, en la Reina Valera se traduce inventar, porque al parecer otra palabra no tenían. Pero no está hablando de una invención propia, sino del producto de una inspiración divina. Dios los llenó. Y por lo que Dios sopló en ellos y le puso en ellos, ellos tuvieron la capacidad de inventar, de diseñar, de trabajar. Diga, una inspiración creativa. La palabra hebrea, inventar, aquí en estos textos, es la palabra yashab, con B al final, yashab, que significa tejer o trenzar. Escuche bien. Tejer o trenzar. En Eclesiastés 4:12 dice: cordón de tres dobleces o trenzado a tres es difícil. La palabra cordón es la palabra hebrea shud, que de la raíz de donde viene yashab, y se traduce cordón trenzado. Note bien. Cuando vemos esto, investigamos el uso de la palabra aquí, inventar, en el contexto que se dice, se está hablando de que Dios, oiga esto, Dios trenza, teje su pensamiento en mi pensamiento. Oiga esto, para que usted entienda, cuando Pablo dice a los corintios que estaban actuando solos, dice: a nosotros tengamos los hombres como colaboradores de Dios. Colaboradores, esto no lo inventamos nosotros. Estamos colaborando, le hemos prestado al Señor nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Le hemos prestado nuestro corazón y Él tejió el de Él en el de nosotros. Agarre. Entonces el Espíritu me dice: mira, Manolo, por eso Dios te hizo un cerebro. ¿Cómo? Por eso Dios te hizo un hombre que puedes pensar. Porque el objetivo de tu creación era para que tú colaboraras con su voluntad en la tierra, no para que hiciera lo tuyo. Oiga, cuando Dios pensó en mí, Él dijo: quiero un hombre, quiero proyectarme en la tierra, quiero hacer mi voluntad en la dimensión terrenal natural. Pero necesito un hombre. Pero tengo que hacerle un cerebro. Tengo que hacerle una capacidad de pensar, de un ser creativo, para yo trenzar mi pensamiento. Si le doy un cerebro, una capacidad de que piense, yo puedo trenzar, tejer mi cabeza con la de él, tejer mi mente en su mente, para poder llevar a cabo lo que quiero hacer en la tierra. O sea, actuar solo es mortal, hermano. Actuar solo es el hombre tratar de funcionar. Es como un carro de gasolina que usted lo llena el tanque de gasoil. Escucha. Por eso es que el hombre, cuando saca a Dios de su agenda, se turba, se confunde, se desorienta, lo daña todo. Aunque parezca lindo lo que hace, aunque sea atractivo lo que hace, aunque la gente diga: wow, qué inteligente, pero no, ese a lo que tío, hermano, ese es un tipo de locura. Salió el barrio otra vez, se a lo que tío, se volvió loco. Perdóneme. Usted no puede funcionar si no mete a Dios en su agenda. Usted no puede hacer nada que valga la pena en esta tierra ni en ningún sitio, aunque se mude para martes, para miércoles, para jueves, para viernes.
si no es Dios el que teje su pensamiento en el tuyo. Él quiere trenzar su idea en la tuya. Y sabe que mi idea solamente vale y funciona y es creativa verdaderamente cuando Dios teje la de Él en la mía. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena. El que teje. ¿Usted entiende por qué los cainitas terminaron como terminaron? Porque Caín dijo, no, mi mente, Dios me hizo un cerebro, pero yo lo usé yo a mi manera. Pero cuando vino Seth dijo, Señor, este cerebrito es tuyo, este es el tuyo en el mío. Y comenzaron a invocar. Si tú quieres ser un ingeniero y la universidad te descarría de Dios, tú no podrás ser ningún ingeniero. Tú serás uno más de los que creen que son ingenieros. Y ahorita vas a ver. Ah, que podrás hacer trabajo, inventar y hacer cosas. Pero vamos a ver dónde va a terminar eso en tu vida. Todas esas cositas que tú escuchas, los catedráticos en la universidad que quieren sacar a Dios. ¿Qué dice el Salmo 13? ¿Dice quién? El necio. ¿Quién es que dice que no hay Dios? El necio. Y en el original, busca en hebreo la palabra necio, cabeza vacía, vana. Los cabeza vacía, los vanos. Porque un cerebro que Dios hizo para tejer su pensamiento y su voluntad en él, que dice no hay Dios, está vacío. Aunque aparentemente tenga algo adentro. Solo tiene materia, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo que ni gris es negra. Es muy elegante gris. Dice el necio. Oye, hacer la voluntad de Dios en todo tu caminar es parte de tu naturaleza de existencia. Mi cerebro, mi corazón, mi espíritu no fue hecho para funcionar solo. Yo no fui creado, yo no fui creada para ser errante. ¿Entiende por qué que Dios es el que hace los caminos del hombre? La capacidad de pensar y la capacidad de planificar que hay en el hombre no fue dada para actuar independiente, sino para Dios tejer y trenzar su mente e intenciones y propósitos en nuestras mentes. Ahora, vamos a ver otro uso de la palabra inventar, rapidito. Vaya conmigo a Primera de Reyes 12, Primera de Reyes 12, verso 33. Rapidito, muévase, si no espere que yo lo leo. Yo le dije esta mañana que la de esta tarde le iba a mostrar a usted la seriedad de este asunto. De la independencia, la autosuficiencia, la prepotencia, el orgullo. Gente que ellos dicen, no, yo no tengo que orar. ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué consultar tanto a Dios? Dios me dio una cabeza. ¿Por qué ir tanto a la iglesia? ¿Por qué leer tanto la Biblia? Si no es Dios el que teje su pensamiento en el tuyo, ¿quién lo teje? Primera de Reyes 12:33. Mire lo que dice. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, hablando de la adoración que inventó Jeroboam en el norte cuando se dividió el reino. Dice el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había ¿qué? ¿De qué? De su propio corazón. O sea, ahí Dios no tejió su pensamiento. Jeroboam inventó un altar e inventó un día también y un mes de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La palabra inventar aquí, oiga, cuando yo vi esta diferencia en el idioma hebreo, no es la palabra que se utiliza cuando Dios es el que teje. Aquí la palabra es badá. Y se traduce inventar, igual que allá. Pero en el original no es la misma palabra. Badá. Y badá se usaba cuando se trataba de una invención propia, un artífice. Cuando Dios no estaba en el asunto, sino que era una iniciativa de la carne y la sangre. Y de badá viene bat, que es la raíz. Y sabe, bat se traduce jactancia. ¿Ven por qué Santiago dice toda jactancia es vana? Porque Santiago sabe, era hebreo, sabe de lo que está hablando. Una mente desligada de Dios es una ilusión, es una utopía pensar que tú vas a progresar de verdad e ir adelante en esta vida si te desligas de Dios. Es una jactancia vana, es un bat, un badá. Para un hebreo como Santiago, que conocía la relación de Dios con su pueblo como soberano, tratar de llevar a cabo una agenda donde Dios no está era una locura total. Tú tenías que estar en el manicomio, era no en la calle. En mi país el manicomio era el hospital de los locos. El 28 le dicen allá. Oiga, escuche, escuche. Esa misma palabra, bad, jactancia, se traduce mentira o adivino. Esa misma palabra se traduce adivino. O sea, que si tú no te dejas guiar por la voluntad soberana de Dios, somete tus caminos a Dios, tú vas a tener que vivir adivinando. Vas a tener que estarte dando cacazo. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y cómo? A ver cómo me va a salir esto. Adivinando. Y el hombre no fue hecho para vivir adivinando. El hombre fue hecho para ser guiado y llevado y traído por Dios. ¡Aleluya! Ahora, tú entiendes por qué la brujería, la hechicería, el esoterismo, el horóscopo. Porque cuando el hombre se separó de Dios y dijo, yo no quiero que Dios ligue su pensamiento en el mío, tiene que buscar un recurso para tratar de conseguir la estrella del norte. ¿Y qué hace? Se va a los brujos, a los demonios, que le adivinen. Por eso usted no tiene que ir ni a ningún brujo, ni horóscopo, ni nada, porque usted es uno que está bajo el soberano, su vida está controladita, usted está ligado a Dios y Dios lo guía. ¡Ore! Y obedezca la palabra. Porque al que no lo guía Dios, intentarán guiarlo los demonios. Y qué terrible, porque los demonios no se pueden guiar ni a ellos mismos. Esa es la palabra bad. Pero oigan esto. Esa misma palabra, badad, aparece, la misma palabra con D al final, de la misma raíz de badá, invención propia, adivinación, jactancia, mentira. Y oiga cómo se traduce cuando es badá con D, la misma raíz de palabra, de la misma familia. Dice, hilos divididos, actuar solitario o por separado, cuando se defleca un tejido. O sea, que cuando uno actúa por su propia cuenta y no se somete a la soberana voluntad de Dios, no somete sus proyectos a Dios, no, no, ahora no leo la Biblia, no busco consejo de Dios, no me interesa, yo mismo voy a hacer mi, o después que empiezo es que meto a Dios. Usted se ha desligado. Eso es lo que significa lo que hizo Jeroboam. La palabra hebrea que se utiliza dice, Jeroboam se desligó y actuó solo. Su cerebro no quiso que Dios tejiera su pensamiento en él. Dijo, no, yo no necesito que Dios teja, yo mismo voy a inventar mi altar aquí. Se desflecó, se desligó. Y oiga, eso fue lo que hizo Caín. ¿Y cómo terminó la generación de Caín? ¿Cómo terminó el reinado de Jeroboam? ¿Cómo han terminado todo lo que se han desligado? Ahora usted entiende el salmo que dice que los príncipes consultarán unidos, se unirán y dirán, rompamos sus ligaduras. Vamos a sacar los consejos de Dios de nuestra mente. Vamos a desligarnos de la soberanía. Vamos a aborrecer la voluntad de Dios. Vamos a actuar nosotros, nuestro destino, nuestros países. Por eso que usted ve que siguen legalizando todo lo que es ilegal para Dios. Porque están desligados. Pero el Señor se reirá de ellos. El triunfo final es nuestro. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. solo lo que está tejido con Dios, toda mente que está, todo plan que nace como colaboración de la voluntad de Dios, está destinado a permanecer. Pero todo lo que se desliga está destinado a fracasar. ¿Cómo digo? ¿Concluyendo? ¿O concluya? ¿O concluyo? Segunda de Crónica 26:15. Mire el uso aquí ahora de la palabra. Con esto concluyo. Bendito sea el Señor. Segunda de Crónicas 26:15, hermano. El caso de Usías, antes de descarriarse, antes de enorgullecerse. Ustedes saben que Usías empezó bien, el rey Usías, y después se enorgulleció, se metió en el templo. El error fue meterse en el templo a dar sacrificio que no le correspondían. Pero si él hubiera seguido como iba, chacho, hubiera sido un reinado lo máximo en la historia de Israel. Pero se enorgulleció. Pero antes de que cayera en el pecado del orgullo, mire lo que pasó. Dice de todo, dice, él hizo lo bueno ante Jehová. La mente de Dios estaba tejida en la de Usías como rey. Hizo lo bueno. Y Dios lo prosperó de tal manera. Y dice, en el verso 15, dice, e hizo, hablando de los logros de Usías, en Jerusalén, máquinas, ¿qué? Inventadas. ¿Por quiénes? Por ingenieros. En el idioma hebreo, aquí aparece, para inventar, aparece magyaselek, que viene de yashab, la palabra que significa tejer o trenzar. Y es interesante que la palabra ingeniero es literalmente la palabra yashab en el original hebreo. Fíjese que aquí yashab, que se traduce ya inventar en Éxodo, aquí se traduce ingenieros. La mismita palabra. Y al lado de ella aparece otra que es familia de ella, que significa máquinas inventadas. Entonces, un ingeniero, en el sentido bíblico, era una persona que el pensamiento de Dios estaba trenzado con el de él para lograr obras de Dios en la tierra. Mire cómo se traduce ingeniero. O sea, eran personas ingeniosas, pero no por ellos mismos, sino, oiga, esto fue lo que me ministró. Wow, esto que yo le voy a decir. Cuando la mente de Dios y la voluntad del Dios soberano está mezclada con la mía, se liga la mía, se trenza con la mía, yo me vuelvo más creativo que cualquier artista o artífice. Oiga, diga, en la voluntad del soberano hay creatividad. Eso es lo que significa aquí la palabra ingeniero. Gente que creó máquinas, creó inventos que no se habían hecho en Israel bajo la inspiración de Dios. Dios le dio ideas a Usías, cómo forjar un gobierno y un ejército, que era lo mejor que había en ese tiempo por ahí, por todos esos lados. Y Dios tomó hombres, como hizo allá para el tabernáculo, que los llenó hombres. Aquí se le llama ingenieros. Porque Dios ligó su pensamiento con lo de ellos. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Y qué se volvieron? Se volvieron creativos. Óyete. Nosotros, para nosotros poder conducir nuestras vidas por una senda de bendición y prosperidad real, no necesitamos estar leyendo revistas, oyendo a los que saben, oyendo a los inversionistas, oyendo a esa gente. Nosotros tenemos que orar más, leer más la Biblia, consagrarnos más a Dios y desear hacer la voluntad de Dios. Nos volvemos creativos. Hacemos cosas que el mundo nos envidia. Por eso es que yo jamás estaré de acuerdo con ese espíritu de tratar de meter el mundo en la iglesia. Que los mismos, gente con cara pintada, que la coreografía,
qué tantas cosas, trayendo todo lo que es la cultura greco-romana, trayéndola a la iglesia para tratar de ganar al mundo? Yo no tengo que tomarle prestado al mundo. El mundo tiene que venir a buscar en mí. Si yo tengo la mente de Dios. Oye, tu iglesia. Si la iglesia se ve en la obligación de tener que irle a tomar prestado al mundo, es porque las cosas andan mal. Es que Jehová no está ligando su mente con la de los ministros. Porque cuando Jehová ligó su mente con la de su ministro, el mundo tenía que venir a buscar. No la iglesia al mundo. Yo no tengo nada que pedirle prestado al mundo. Si a mí me dirige y me gobierna, me controla y me guía y me traza el camino el que creó el mundo y el universo entero. Y cuando yo me someto y deseo hacer su voluntad, ¿por qué tú crees que David inventó tantos instrumentos? David, el Señor le reveló el corazón en la alabanza y David se volvió una persona creativa, creativa, y hacía instrumentos y salmos y canciones, instrumentos. ¿Por qué? Porque era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que se metía con Dios. Que su mente estaba ligada a la de Dios. Los matrimonios caminarían diferentes. Las familias estarían en otro estado. Nuestros jóvenes estarían en otra senda. Nuestras iglesias funcionarían diferente. El impacto en nuestra sociedad fuera más penetrante. Si hubiera más sometimiento a la soberana voluntad de Dios y se tomara más en serio qué Dios quiere, qué Dios dice, antes de nosotros dar un paso. ¡Aleluya! Por la bendita gracia de Dios, en agosto cumplo 26 años de matrimonio. No ha sido fácil. El matrimonio tiene sus, como veíamos esta mañana, sus veredas. Pero cuando mi esposa y yo nos conocimos y Dios nos hizo entender que éramos el uno para el otro, nuestro noviazgo fue a distancia. 2 años de noviazgo. Ella en Curazao, yo en Santo Domingo, porque ella terminó el seminario antes que yo y se vino. Yo tuve que quedarme estudiando. Pero nosotros creamos un sistema de comunicarnos que le llamábamos Vayamos Aprendiendo. Dios, orando a la orilla del río, desde el seminario donde estudiaba, un rito que había, me dijo, estudien los matrimonios en la Biblia y lo que es la familia en la Biblia. Vele diciendo a ella desde ahora. Y comenzamos a mandarnos cartas con porciones que hablan de la familia, del matrimonio, de la comunicación. Y eso nos ayudó. Y a eso, a la gracia de Dios primero, y a eso que aprendimos en nuestro noviazgo, que nos sometimos a la palabra, le debemos que hoy vamos a cumplir 26 años. Y ahora es que pique y se extiende la cosa, hermano. ¡Aleluya! La gloria se la doy al Señor, hermano, porque si fuera por mí hace tiempo que la morena me hubiera botado. Porque cuando el barrio viene, se mete, hermano, hay que amarte, tienen que amarte de verdad. Porque yo sé que mientras yo le permita a mi Dios guiar mis pensamientos con su palabra, yo tengo la garantía de que mi vida será sólida y constante. Si me salí de ahí, me desligué, si rompo la ligadura, amado, y es ahí. Si le hiciéramos más caso, como le dijo Dios a Israel: oh Israel, si tú me hubieras oído, tú no tuvieras ni siquiera que levantar una espada, tus enemigos se te hubieran sometido. Si tú me hubieras oído, si le hubiera dado más carácter a lo que te decía, si me hubiera prestado tu cerebro que te di más. Y aún en Deuteronomio le dice: cuando yo te meta en la tierra que tú no limpiaste, tierra que tú no fuiste el que la cercaste ni la sembraste, y tú comas y te sacies y tú prosperes porque tú has oído mi mandamiento y lo has seguido, no digas por mi fuerza ni por mi propia creatividad yo hice todo esto. Recuérdate que yo soy el que te doy la fuerza para hacer la riqueza. Santo, santo. Tú puedes llegar a donde está porque yo ligué mis pensamientos a los tuyos. Yo te hice creativo.
Lo que pasa es que el enemigo nos ha engañado haciéndonos creer que el que se liga a Dios y hace la voluntad de Dios es menos creativo. Eso es mentira. Mira aquí, ingeniero, te vuelves un ingeniero de Dios. Por eso es que decía que muchos se van a estudiar y se hacen ingenieros y dejan la iglesia y todo eso. Se desligaron. Artífices se vuelven. Adivinos. Me irá bien, me saldrá bien. Porque si tú te casas, si tú te metes en amores con un inconverso siendo cristiana, ¿cómo tú vas a preguntar que si me irá bien, me irá mal, me irá bien? Ya está dicho en la palabra cómo te va. Tienes que prepararte para los cambumbazos que vienen. Ya el soberano te dijo cómo te va a ir. No hay que preguntarle. ¿Entiendes? Si tú empezar un negocio y ya lo empezaste mintiendo, rejugando, engañando, manipulando. Señor, tú crees que tú me va a ir bien, pero es que ya tú empezaste mintiendo, que ya la Biblia está escrito que te va a ir malísimo. Prepárate para que tú mismo le metas pecho, porque... ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que ya se caen de la mata que no pueden ir bien. Ya la Biblia lo dice. Lo que pasa es, hermano, que tiene su precio ligarnos. Diga, estoy casado con la voluntad del soberano. Él hace mis caminos y yo camino por ellos. Amén. ¿Para qué tenemos el cerebro, varón? El corazón. No es para que nosotros estemos inventándonos de nuestra propia cuenta. Es para que Jehová ligue su pensamiento, cumpla su voluntad en todo lo que yo sea en este mundo. Mi carrera, si soy deportista, si soy ministro, lo que yo vaya a hacer, el Señor tiene que cumplir su voluntad en eso. Colaboradores. Colaboradores. Diga, si Dios quiere, haremos. No, yo dije mal. Si el Señor quiere, haremos. Corregimos. Dele otro aplauso al Señor. Es que, aunque yo lo deseaba, no sucedió porque Él no quiso. Estoy contento porque a lo mejor no me iba a ir bien. Señor, gracias. Tú me libraste. Porque no es lo que yo quiero, es si Él quiere. Inclina tu cabeza. Amado Padre, gracias por habernos hablado al corazón, por abrirnos tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En ella hallamos la senda de la vida verdadera. En ella estás tú, Señor, para guiarnos. Nos has dado tu espíritu como lámpara y a Jesús como la vid y nosotros los pámpanos, para que permaneciendo en Él y en su palabra podamos pedir y ser oídos y ver tu obra en nuestras vidas. Señor, haznos entender hoy por este mensaje que separados de Él nada podemos hacer. Que no hay agenda valedera si tú no estás en ella. Danos la capacidad, la gracia de siempre consultarte, siempre orar, porque más hace el que ora que el que hace. Buscar tu rostro en la mañana, antes de salir, poner nuestros caminos ante ti, encomendarlo. Tal vez en nuestra vida cristiana rutinaria eso se hace como una rutina y a veces no lo hacemos porque lo vemos como una rutina, pero no. Es muy importante, es esencial en cada amanecer, aún antes de poner los pies en el piso, decirte: Padre, te encomiendo mis caminos en este día. Que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero hacer tu voluntad hoy. Como Jesús, que antes del sol naciente, en cada mañana, Jesús, que es Dios hecho hombre, dice que se apartaba muy oscuro y oraba, poniendo su día y el Espíritu lo llevaba, lo traía, él se dejaba llevar. Como Pablo, que tenía las maletas junto al equipo hecho para Bitinia, pero el Espíritu de Jesús le dijo, no, es Macedonia, por medio de ese varón macedonio. Y él no refunfuñó ni cuestionó. Él desbarató la maleta de Bitinia y armó la de Macedonia. Y tú te glorificaste a tal medida, porque ese varón andaba sometido al soberano y a la voluntad, y sabía que el plan y el camino lo hacías tú, no él. Que al estar preso en el calabozo de más adentro junto a Silas, él cantaba y oraba, porque él pensaba, si Jehová me trajo a Filipos, yo vine por una voz de Dios, por el soberano, él sabrá lo que va a hacer conmigo, sea hecha su voluntad. Y cantaban y oraban, porque cuando vivimos bajo esa impresión divina de que nuestros pasos son guiados por ti, nada nos atemoriza, nada nos hace temblar, nada nos deprime, ni nos decepciona, ni nos frustra. No andamos desorientados dándonos cabezazos en la muralla, ni adivinando, andamos seguros. Y decimos, como dijo el salmista en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo te ruego que el amanecer de la esperanza y ese pueblo que a través del internet está en sintonía con nosotros, y todos aquellos que son llamados de tu nombre, puedan decir en cada anochecer y en cada amanecer estas palabras: solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que esta casa sea una casa de gente confiada, pero en ti, no en ellos mismos ni en nuestra propia prudencia, sino en ti. Enséñanos, Señor, para que no sigamos repitiendo los mismos tropiezos. Ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. Decimos, como dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Muéstrame tus caminos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos hoy. Y si en algo hemos tomado la propia rienda de nuestro camino, perdónanos. Quisiéramos dar un frenazo, volverte el rostro y decirte, ven, Señor, guías tú, porque el vehículo se me está averiando. Guíalo tú, Señor. Y tú con gusto y amor volverás a tomar el timón y reorientarás lo que esté desorientado. Aquí te cedemos todo hoy, Padre. Te cedemos todas nuestras vidas. Te cedemos toda nuestra personalidad. Te cedemos toda nuestra familia, te cedemos nuestros negocios, te cedemos nuestras iniciativas, te cedemos nuestra carrera, te cedemos nuestros estudios, te cedemos toda decisión, nuestros matrimonios, nuestros noviazgos, te cedemos nuestros ministerios, te cedemos todo, 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 nuestras finanzas y también nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, te la cedemos. Tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Recíbenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.